parcialmente nublado.
En Tandil la temperatura es de 5 grados 8 décimas con cielo despejado.
Néstor Kirchner viaja a Chile.
El secretario general de la UNASUR llegará hoy al país trasandino y hasta mañana miércoles tiene previstas reuniones con el presidente Sebastián Piñera, los exmandatarios Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, además de otros dirigentes políticos.
El Senado se apresta hoy a firmar el dictamen sobre matrimonio igualitario.
La Comisión de Legislación General se reunirá luego de rubricar el dictamen de mayoría y pasar el debate al recinto el martes 14 de julio.
Mauricio Macri expondrá hoy la apelación a su procesamiento por el espionaje telefónico.
Los abogados del jefe de gobierno porteño presentarán ante la Cámara Federal la apelación del procesamiento dictado por el juez Norberto Yarvide.
Los integrantes del tribunal escucharán a la defensa de Macri antes de resolver la apelación.
Uruguay busca la hazaña en Sudáfrica.
La Celeste enfrenta hoy a Holanda por un lugar en la final del Mundial Sudáfrica 2010. El equipo oriental, con varias ausencias por lesiones y sin el suspendido delantero Luis Suárez, busca llegar luego de 60 años a esa instancia del torneo.
Es la hora 06 minutos en todo el país.
Temperatura en Buenos Aires 14 grados 2 décimos, humedad 77%, cielo parcialmente nublado.
En Tandil la temperatura es de 5 grados 8 décimas con cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
Que lo cumpla feliz.
73 años al lado de la gente.
Hola, Tita Merelo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
La gente te quiere mucho.
Muchas gracias, Héctor.
Jaime Torres,
Y este es el comentario del octavo round.
Yo soy producto de la radio.
Si no hay un bandoneón dentro de una orquesta, no hay tango.
Les habla Antonio Carrillo, el flaco, el lungo, el Tony, Antonito.
LRA1.
Nacional cumple. La radio pública está de fiesta.
En cualquier geografía nuestra,
la radio pública.
La radio pública tiene amistad.
Amigos para siempre.
Estimados oyentes, tengan ustedes muy buenas noches. Les informamos que el programa La Venganza Será Terrible de hoy se emitirá grabado debido a inconvenientes de salud del conductor. Desde ya, muchas gracias.
Radio Nacional Argentina presenta
La Venganza Será Terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. La participación especial del artista antes llamado Gillespie, con nuestra trompeta maravillosa. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. producción Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Bueno, hablaremos un poco de opio y de morfina, y también de Daniel Defoe, de Robinson Crusoe.
Y otras pestes.
Y otras cosas.
No de Wilkie Collins, que es amigo suyo.
Wilkie Collins era el enemigo de Daniel Defoe, el autor de Robinson Crusoe. Y creó en su novela La Piedra Lunar, una novela policial muy extensa, probablemente la primera de las novelas policiales.
Muy linda, además, una novela de peripecias, sí. Llena de historia.
Y había un mayordomo que se llamaba Betteredge, que pensaba que leyendo Robinson Crusoe se resolvían todos los problemas. Para él ese libro era como la Biblia. Entonces, la novela esta, La Piedra Lunar, está llena de parlamentos absurdos de Betteredge, destinados a poner en ridículo a Daniel Defoe, al pobre Daniel Defoe. ¿Qué tiene que ver Daniel Defoe con la morfina y con el opio? Vamos a ver, señor, un momento.
No le están levantando apuestas al fondo, caballero, claro. Iba a perder usted.
Bueno, el hombre que salvó al verdadero Robinson Crusoe, que se llamaba Alexander Selkirk, creo, algo así, de la isla Juan Fernández en 1709, se llamaba Thomas Dover. Capitaneaba el Duke, que era un barco con patente de corso.
Un galeón con corsarios.
Sí. Exactamente. Este amigo Selkirk había sido castigado por sus compañeros de embarcación, que lo habían dejado en una isla librado a su suerte. Si no lo aguantaban más, y como en ese entonces todavía había islas desiertas, eligieron una y lo dejaron ahí, supongo que con un tonel de ron y una pistola.
Una pistola y un cuchillo.
Sí. En esa historia se basó Defoe para escribir el Robinson Crusoe. Algunos dicen que Selkirk se lo contó a Defoe en una taberna.
Es posible, porque convengamos que la noticia del naufragio, primero del Saint Port, que era el primer barco, y qué sé yo, apareció en los diarios, y el retorno de Selkirk a la civilización,
claro,
también
debe haber sido,
y a la saber íbamos todos en
una
época,
noticia, que claro, muy muy importante, ¿no? Aquí alguna vez hemos señalado un abuso de Defoe en el Robinson Crusoe. No sé si usted se acuerda.
Sí.
Decíamos que en muchos momentos del relato el personaje nada hacia el barco naufragado y rescata algún elemento que le sirve, y con esto se invalida toda la gracia de ese libro, que consistía en que un hombre civilizado volviera a un estado, o sea, que no tuviera ninguna ayuda tecnológica y sin embargo se ingeniara para salir adelante.
Al estado de gracia del buen salvaje que el amigo Rousseau también explotaría, ¿no?
Por cierto. Pero si vos vas al barco a cada rato para resolver un problema, es decir, ¿qué problema? Un problema literario, evidentemente. ¿Para qué nadaba Robinson al barco? Para resolver un problema de argumento.
Totalmente.
Defoe dice, ¿cómo va a ser este tipo? No sé, para saber la latitud de este lugar. Bueno, muy sencillo, nada al barco y se trae un sextante y una brújula y lo que sea.
El problema básico era, ¿cómo va a ser para escribir estas memorias que yo reproduzco como si
fuera? Bueno, va al barco a buscar papel.
Claro, y la máquina de escribir que todavía no tenía.
Bueno, muy bien. Pero dejemos de una vez a Defoe.
Sí,
en 1710, Selkirk y Dover, el capitán del Duke, llegaron a Londres con un valioso botín. Poco después, Selkirk vendió su historia a Daniel Defoe, como hemos dicho. Dover pretendía ser médico. Decía que era médico, pero más bien era un sanador, ayuno de todo estudio. Y empezó a producir un medicamento nuevo. Una mezcla de opio y otra cosa, que no se llamaba pepacuana, que no sé lo que es. Que se vendió durante muchos años en frascos con el nombre de polvos de Dover. Cuentan que una pequeña dosis calmaba todos los dolores. amigos. Bueno, este hombre empezó a recetar dosis cada vez mayores, y cuanto más le dolía a la gente, más le daba. Y venía usted y le preguntaba al tipo, ¿cuánto le duele? Me duele muchísimo. Bueno, tome ese medio kilo. Y ahí empezaron los líos. Porque los boticarios, porque era mayorista también este doctor, sí, ¿no? Sí, sí. Le decían a sus clientes que hicieran testamento antes de tomar esas dosis tremendas. Cuando aparecieron estas prescripciones homicidas, ya hacía unos 60 siglos que se usaba el opio o el jugo seco de amapola. O el jugo seco de amapola.
Sí.
Parece que de los sumerios había pasado a los egipcios. Igual 60 siglos parecen mucho.
Sí.
Pero bueno, de estos.
¿Y cuáles?
Muchos. A los árabes, y allí lo tomaron los venecianos, los portugueses, los ingleses, los cuales por último lo impusieron a los chinos, como cualquiera sabe.
Todo el mundo.
En la famosa guerra del mismo. Durante todo ese tiempo, que empezó el programa, el opio hizo posible la práctica de la medicina, porque era la única droga capaz de producir sueño con cierta facilidad.
Alguien descubrió que la religión también después, pero
eso sí, es verdad. Pero el capitán Dover puso fin a este asunto, al menos en el continente, porque las dosis que empleaba eran fatales. Por otra parte, parte del opio que aparecía en el mercado estaba adulterado, señor.
Qué feo.
Y no servía para nada.
Tenía gusto a vainilla.
Tenía gusto, sí, a polvo royal.
De Dover.
Como consecuencia de esto, que no sé lo que es, medio siglo después de la aparición de este señor, surgió una generación de doctores que habían aprendido de sus desilusionados maestros. Sí. ¿Habían aprendido qué cosa? Bueno, que era mejor olvidarse de las propiedades del opio y de la amapola. Sí. Por un tiempo, entonces se volvió a preferir que los pacientes gritaran como chanchos durante las operaciones, antes que someterlos a un sueño dudoso del que en ocasiones era imposible despertar. Bueno, pasaban de un sueño a otro, como suele decirse.
Afortunado de él, dicen todavía.
La verdad era que las dosis de opio no podían precisarse, porque a veces era muy puro y entonces virulento, y a veces no tanto, así que no sabías cuánto le dabas al tipo. A fines del siglo XVIII, un muchacho llamado Frederick Sir Turner, debe ser, claro, porque tiene. Empezó a estudiar en la farmacia de una pequeña ciudad alemana. Posiblemente quieran decir que había empezado a estudiar farmacia. ¿Cómo se puede estudiar en una farmacia? Sí.
¿Qué puede ser?
Alumno del farmacéutico.
Del boticario, pensando que había recetas magistrales que consistían en la mezcla de cosas.
Por sí, además los aprendices. Ya hacía mucho tiempo hacían este asunto, ¿no? Se adiestraban con un patrón que los mandaba a hacer pequeñas comisiones, tales como barrer. El caso es que el amigo Sir Turner empezó a estudiar. Entró como ayudante de un tal Kramer. Si hubiera leído esto antes, nos hubiéramos ahorrado un inciso. Que ya estaba viejo para andar con alambiques. No se sabe a qué edad debe uno dejar los alambiques.
143, ¿no? Porque
sí. El joven aprendió rápidamente a mezclar fármacos y a preparar recetas. Y todavía en aquella farmacia entregaban un opio diluido para el dolor. No servía para nada, ¿no? Kramer y su discípulo recibían quejas por los nulos o incluso contraproducentes resultados de las dosis que vendía. Entonces Sir Turner se puso a indagar y consiguió dar precisión a las dosis, aislando del opio puro un derivado pertinente para medicar. Tenía por entonces 20 años, me refiero a Sir Turner. Y existió el siguiente procedimiento, realizó el siguiente procedimiento. Aisló unos cristales que había en el opio y que estaban todos mezclados, qué sé yo lo que hizo. Estos cristales producían un sueño feroz. Sir Turner trató de precisar aún más los efectos de aquel derivado con unos experimentos bastante torpes, ¿no? ¿En qué consistían estos experimentos? El tipo, primero, obligó a un perro a tragarse esa sustancia. Y el perro murió después de dormir 2 días. Entonces redujo la dosis a la mitad. Chao, otro perro murió.
Pero un día duró.
El caso es que después de reventar a varios perros, acertó con la cantidad adecuada, sí. Y escribió entonces al erudito Tronsdorf de la Universidad de Erfurt, o lo que sea. Le escribió lo siguiente: he tenido suerte en encontrar en el opio una nueva sustancia desconocida hasta ahora. Es el elemento narcótico específico del opio. Es el principium somniferum, dijo. El profesor Tronsdorf lo humilló. Publicó en la universidad el informe de Sir Turner, pero agregó: estos informes contienen sugestiones interesantes, tenía una voz muy parecida, sí, a la del propio Sir Turner.
La farmacia,
estos informes contienen sugestiones interesantes, pero de ningún modo podemos considerar que las investigaciones sobre el opio estén terminadas. Uh-huh. Dijo el tipo, chao.
Sí, mis respetos a su perro, chao.
En 1806, Sir Turner se instaló en la ciudad de Eindeck, que queda al sur de Hanover, y por un tiempo se olvidó del opio y se dedicó a fabricar cañones. Bueno, más o menos lo mismo.
Es otra forma de exterminar gente, no, más eficaz, ¿no?
Un tiempo más tarde continuó con la investigación, sus investigaciones, e hizo algo muy audaz. Reunió a tres ñatos del pueblo, tres tipos que andaban por ahí, tres cualquiera, ¿no? Y concertó un encuentro nocturno en su laboratorio. Tres crotos, creo que es. Sí. Como nosotros.
Parece el principio Frankenstein.
Sí, sí. Bueno, lo reunió en su laboratorio. Sir Turner ofreció a cada uno una dosis de su preparado, y para tranquilidad de sus visitantes le dijo que él también la iba a tomar. Momento, dicen, yo también voy a tomar. Entonces, salud, salud. Bueno, dice la crónica, la de ayer, que Sir Turner vio que los visitantes se ponían pálidos y sudorosos. Y el propio Sir Turner se sentía un poco mareado, pero se reía y hacía gestos con la cabeza para darle confianza a los demás. No sea una de esas cosas que se le murieran del susto. Poco después, uno de los niatos cayó al suelo y se puso a roncar. Ajá. Otro se desplomó en la silla y se durmió ahí nomás. El último quiso rajar, pero a mitad de camino se sentó en el suelo y se extendió en el piso. Sir Turner tomaba nota hasta que él mismo cayó redondo. Unas horas más tarde, Sir Turner recobró la conciencia y vio que los tres muchachos aún dormían. Los observó y vio que tenían la piel un poco verde. Ahí se asustó y les hizo absorber vinagre, que es lo que hubiera hecho cualquiera de nosotros.
Claro.
Tuvo suerte porque estas personas se recuperaron. Después de aquel experimento, Sir Turner redactó un nuevo informe y le dio nombre a este derivado. Y recordando Morfeo, dios del sueño, lo llamó morfina. El informe recorrió varias academias. Y quien más felicitó a Sir Turner fue Guy Lussac, un amigo de este, sí, programa. Señor. Aquel tipo que hacía investigaciones en globo. Uh-huh. Y que un día tiró una silla del globo, uh-huh, que cayó en la puerta de una iglesia, y todos creyeron que era una silla que caía de dónde, del paraíso.
Dios.
Allí se sentaría algún bienaventurado, dijeron.
Sí.
Bueno. Y Guy Lussac fue el que estableció ahí en los globos, ¿sí?, que el volumen de los gases tenía mucho que ver con la presión y la temperatura. Y mire usted que usa termómetro, el tipo se dio cuenta de que por cada grado que bajaba la temperatura, el gas reducía su volumen en una fracción, en una 237ava parte de su volumen. Uno sobre 237, por cada grado que bajaba la temperatura. Y entonces es cuando apareció este señor Celsius, y estableció el cero, que estaba a qué distancia del cero absoluto. 237. ¿Por qué? Porque cuando la temperatura bajaba a un punto tal que el gas ya no tenía volumen, ese era el punto del frío absoluto.
Exactamente.
El gas en el frío absoluto no tiene ningún volumen, señora. Por eso que la garrafa no le agarra. Sí,
claro.
Bueno, este era Guy Lussac.
Trate de hacerlo esto en el hemisferio norte y verá que le dicen hace 93 grados. Digo, hermano,
claro,
nunca
este era otro
globo.
Fahrenheit.
Claro, Fahrenheit.
Bueno, y Guy, le gustó esto a Guy Lussac.
Sí, claro.
Y recomendó a todo el mundo que leyera el informe. Y apareció.
Era muy respetado Guy Lussac, ciertamente.
Muy bien. Empezaron a disputarse la patente del descubrimiento. Y el único que no intervino en esa disputa fue el propio Sir Turner. Y se amargó la vida. Después le dieron algún dinero, pero ya estaba amargado. Se fue, se instaló en Hamelin, allí donde el flautista vivió 20 años amargado. Nadie lo reconocía por su descubrimiento.
Dormiste, le decía, claro.
Incluso él iba al mercadito y decía: yo soy el que descubrió la morfina. Ah, gran cosa, le decía. Todos creían que la morfina había existido siempre y nadie le reconocía los méritos a Sir Turner. A los 57 años empezó a sufrir terribles dolores, pero no pudo tomar morfina porque estaba tan débil que no podía ingerirla y no existía todavía la posibilidad de inyectársela. ¿Por qué? Porque no habían inventado la aguja hipodérmica. Mirá si será.
A propósito.
Y Sir Turner murió sin amigos. No tiene nada que ver, la morfina no sirve para eso.
No, para los amigos no.
Porque dicen sin amigos, como si de haber podido inyectarse morfina hubiera tenido muchos amigos. Bueno, es probable.
Sí, pero hubiera estado contento.
A menos que la comparta.
Es una verdadera fábula moral.
Murió en 1841. Un último detalle. Al año siguiente, mire lo que son las
cosas.
Mala
suerte.
El doctor Alexander Wood inventó la aguja hipodérmica y comenzó a indicarse morfina inyectable a la gente. Pero este doctor Wood pagó caro su descubrimiento. Un terrible y extraño mal tomó a su esposa. La señora Wood fue la primera morfinómana que adquirió el hábito inyectable y murió por eso. Bueno, esta es la historia del pobre Sir Turner, del pobre Wood, del opio y de la morfina. Así que, si usted quiere, puede dedicarle a alguien.
Podemos intentarlo sin hablar de amistades personales como Selkirk y Juan Fernández. Digo, hoy en día que están tan difundidas las cosas que ayudan a dormir, creo que no vamos a dedicarle a ninguno de estos que ayudó a este tipo de contribuciones, pero sí a aquellos que han hecho con los sueños alguna cosa. Empezando por un amigo suyo, un doctor judío austríaco, Sigmund Freud, que también probaba con químicos y que yo creo que alguna vez pensó en ese tipo de cosas. A otro amigo de este programa que estaba ahí vinculado con la realeza española, con un señor llamado Goya, que alguna vez pintó que esto de que el sueño de la razón engendra monstruos. Y solo para terminarlo, a su amigo Spinetta, que alguna vez escribió Plegaria para un niño dormido. Me parece que hay formas de dormir y formas de ser dormido.
Y también al padre de la patria, a quien sus enemigos acusaban de tomar opio.
De tomar lauda, ¿no? Claro.
Él tomaba lauda, ¿no? Por una enfermedad.
Tiene razón, está muy bien. Y además, digamos, es destacable que la gente que consumía esto habitualmente, en cierta burguesía, en cierta nobleza también, para qué negarlo, lo hacía por una idea del dolor. Convengamos que el general José Francisco usaba el láudano porque tenía una úlcera galopante, un dolor realmente brutal, y se ayudó con el láudano para cruzar la cordillera, que a la hora, muchachos, de tomar alguna porquería, siempre es mejor hacer algo como, por ejemplo, libertar América, ¿no?
Sí, en vez de poner los ojos en blanco,
mirar para arriba
y tocar la guitarra. Bien. El caso es que vamos a escuchar a Lolita Torres. Hemos ido a la discoteca, sí, etcétera, ¿no? Sí. El discotecario no entendió nada.
Estaba durmiendo incluso.
Dice que, bueno, él se daba con sangajol, qué sé.
Inyectable.
Y conseguimos una canción gallega. Lo conseguimos en atención a la visita que nos hace nuestro amigo Vicente
Muleiro, hombre de cantareiras.
Escucharemos una canción gallega que se llama Despierta, mi amor, o Desperta, Desperta, meu amor. La canta en gallego Lolita Torres.
eternoi, se li paesciarino agora quisiera. Caros pinos, os ríos, os prados, teu céu hermoso, ventos, ventinhos e mais a meu rai, meus suspiros.
Rapacillo a beira do mar, nos cantaremos os nosos amores con las olinas que llegan de pan. Ay, la 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 la,
ay, la 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 la,
ay, la 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 la,
ay, la 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 la.
Es un sueño que somos amores, el nombre que me llaman amor, pero me he metido un rapacillo y en mis sueños ya tengo un dolor. Poca y serio, poco por romero, cuando hay niña se ponga a tocar, por ver bailar a rapaz al conmigo.
Era Lolita Torres en La Venganza Será Terrible, Despierta mi amor.
Seguí en Nacional. La noche está en la radio pública. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Para todos los argentinos.
Radio Nacional.
La radio pública tiene historia.
¿Sabes qué? El caudillo Ángel Vicente Chacho Peñalosa nació en 1796. Peñalosa se incorporó a las milicias de Los Llanos y participó en todas las campañas de Facundo Quiroga. Llegó a ser jefe de su escolta y su sucesor.
¿Sabes qué?
Tras el asesinato de Quiroga, Peñalosa participó en reiterados intentos por enfrentar a Juan Manuel de Rosas y tuvo que exiliarse varias veces en Chile.
¿Sabes qué?
Con la derrota de Rosas en la batalla de Caseros, el Chacho Peñalosa apoyó a Justo José de Urquiza. A partir de 1854, se convirtió en el caudillo del noroeste. Peñalosa era conocido por el respeto que le tenían sus seguidores y por la velocidad en que conseguía reunir un ejército. ¿Sabes qué? Su única riqueza material era un cuchillo que le había regalado Urquiza con una inscripción que decía: el que desgraciado nace, entre los remedios muere. Peñalosa solía prestarlo a sus combatientes cuando necesitaban dinero para que lo empeñaran. Pero el prestigio del Chacho hacía que el dueño de la casa de empeño diera el dinero al que lo necesitaba y el cuchillo siempre volvía a sus manos. Tras la batalla de Pavón, comenzó su enfrentamiento con Mitre, que le declaró la guerra y nombró a Domingo Faustino Sarmiento, enemigo del Chacho, como gobernador de San Juan. El Chacho se enfrentó al gobierno de Mitre y organizó una guerra de montoneras. El caudillo fue asesinado por orden de Sarmiento el 12 de noviembre de 1863.
¿Sabes qué?
Le cortaron la cabeza y la exhibieron en público durante 8 días.
Investigación Nacional. Periodismo sin ruido. Encontramos lo oculto. Bar La Robla, sabor popular español, en Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook.
nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Todo sobre libros, una vuelta alrededor de las novedades, los autores, los poemas, una agenda completa de lecturas, charlas, presentaciones.
Martes, 23 a 24.
Esta noche, libros.
Vicente Muleiro.
Como páginas arrojadas al aire.
Está en la radio pública.
La mayor fiesta del fútbol se está jugando. Semifinales. Martes 6, a partir de las 15. Holanda-Uruguay, en directo para todo el país. Viví Sudáfrica 2010, por la radio que tiene los mismos colores que vos. Nacional es Mundial.
Radio. La radio pública tiene...
La radio pública tiene...
Credibilidad.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Será terrible desde el auditorio de la radio pública.
Sí, sí.
Siendo este el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Papá, tengo mucho miedo.
Ay.
Nuestra habitual sección dedicada al chucho, al julepe,
al jabón.
Y al jabón, efectivamente. nos llaman muchas personas que tratan de decirnos que sus hijos tienen miedo, pero no se atreven. Bueno, contamos también con el doctor Gabriel Rolón, que es experto...
bajo el seudónimo de Patricio Bartón, es experto en julepes.
En julepes. Bueno, si usted tiene un hijo, si su papá mata a un chancho,
sí,
usted se asusta. Acá dice, nunca les diga a sus hijos que sus miedos son tontos.
No,
que primero
claro,
espere que le diga que tiene miedo.
Sí,
sí.
Porque si usted va, sin que venga el caso, le dice, tus miedos son tontos.
El niño se va a asustar.
Se va a asustar y va a preguntar, ¿qué es el miedo?
Claro.
Y es mejor que su hijo no conozca el significado de la palabra miedo.
¿Por qué es mejor?
Yo no conozco el significado de la palabra miedo, canejo.
Pero siento algo en el estómago, papi.
Bueno, dice aquí, escuche, escuche que le voy a decir una cosa. Para ellos, para los niños,
sí.
El temor nunca es producto de la imaginación. Piense, por ejemplo, que usted también tendría pánico si creyera que en el cuarto hay un monstruo.
Hijo, es
nuestra sesión. ¿A usted le gustaría qué?
Imagínese si.
Claro. Rolón hacía siempre eso. Disculpe que hoy lo cite muchas veces a Rolón, pero con esa remera, con esa polera amarilla, me hace acordar.
Y con esa manguera en la mano, mucho más.
¿A usted le gustaría que tal cosa? Sí. Por ejemplo, hablan de las cucarachas. ¿A usted le gustaría que lo pisaran?
Bueno, son cosas diferentes.
Son cosas diferentes.
No sabe el asco que es la casa de Rolón llena de cucarachas. Porque...
doctor, yo, por ejemplo, a mis hijos, cuando tienen miedo, los obligo a que lo enfrenten.
Claro.
¿Cómo lo obligo?
Por ejemplo,
¿no?
Tienen miedo a ir al fondo. En mi casa tengo fondo.
Sí.
Le digo, andate al fondo.
Y sí.
A buscarme X, no importa para qué, señor.
A buscarme un monstruo.
Y me dice, tengo miedo, papá, del monstruo.
Sí, claro.
Entonces yo lo obligo.
¿Cómo lo obligo? No
lo empujo hacia la oscuridad.
Y le digo,
camine, a la que mentira, va a ver, qué sé yo. Y mis hijos se van y no regresan.
Pero usted tiene que acompañar a su hijo en el miedo.
¿Cómo lo voy a acompañar el día de mañana?
¿Cómo lo acompañar?
Va a ser un pusilanime.
Pero claro, y además mire si hay un monstruo.
¿Sabes qué? Sí, ¿cómo? Si hay un monstruo que lo agarre a él.
Lo agarre a él primero.
Usted le tiene que mostrar, allí donde el niño ve un monstruo...
Sí, que hay otra cosa.
Que hay otra cosa.
Un día me dijo, papá, y dice, en el fondo hay una espantosa sábana colgada de la soga de la ropa. Entonces yo fui y digo, no te asustes, hijos, es simplemente un fantasma.
Y ahora el pibe va solo.
No, los niños tienen miedos que a veces no pueden verbalizar. Usted como padre... Oh,
¿por qué no pueden verbalizar?
Porque no saben hablar, por ejemplo.
Ah, por ejemplo, tiene razón.
Y si lo manda al fondo, entonces mejor.
¿Y entonces cómo sabe que tienen miedo?
Y pero usted no se da cuenta, el niño llora.
No, llora, qué sé yo, si tiene hambre, miedo.
Claro, no lo soporta usted, qué sé yo.
No, pero usted tiene que aprender a identificar la cara de su hijo, la cara de miedo.
Es siempre la misma, es la cara, los ojos fruncidos.
No es la misma.
¿Sabe cómo se puede hacer? El perro, me han dicho, que reconoce el olor a miedo.
Sí, el olor a miedo.
Sí, entonces usted trae el perro, lo hace oler.
¿Cómo le va a hacer oler a la criatura?
Al nene, sí. Y el perro lo mira como diciendo, qué olor a miedo. Usted dice, este niño tiene miedo.
Pero el niño va a tener miedo al perro.
Ah, lo malo es que el perro tampoco puede verbalizar. En su casa está llena de personas que no saben verbalizar, incluido usted.
En esa casa nunca se escucha una discusión, caballero.
Igual no debe confundir
al perro con el niño.
No. Al que lo mando al fondo es al niño. Al perro lo mando a cucha.
Al miedo con el susto.
Ah, no.
¿Cómo? A ver.
Es lo mismo.
No, señor, son dos patrias diferentes.
Siempre el miedo fue sonso.
El susto es efímero y el miedo es permanente. ¿Cuál es la diferencia?
El susto tiene casi una acción directa, física, inclusive.
No, eso se llama infarto.
No, señor. No siga que después me sueño. Yo me sueño a la noche, ¿eh?
¿En serio?
Ah, sí, me hablan, ponele, de un susto.
Sí.
Así, en general.
O sea que no.
Y me asusto in abstractum.
Pero no, entonces tiene
como
miedo.
Como me hablan del susto en general,
claro.
Me asusto en general, no es que me asusto de algo. Sueño, y me asusto.
Con el miedo,
claro. Yo solo me asusto, nada más. No hay motivo.
No, está bien, claro.
Pero no es susto, el susto tiene un motivo, claro.
Bueno, pero explíqueme qué
en
cosa
cambio,
es el
miedo,
susto.
No, el miedo es ambiguo, es sutil.
No, señor, no me lo intento. El miedo es miedo, miedo a la viaba. Claro. Nunca yo hablar del miedo a la viaba, bueno...
Eso es un susto.
El susto es efímero, como un relámpago.
Claro,
es un relámpago de miedo.
El susto pone en acción en los mecanismos que uno teme y que sabe que le van a pasar más tarde o más temprano. Se lo aviso a usted.
El susto tiene su utilidad. Buenas tardes, soy.
Sí, buenas tardes.
No pude menos que escuchar esta conversación porque estaba participando de ella.
Sí. ¿Qué utilidad es?
Soy el doctor.
Calegari.
Vengo de mi gabinete.
Ajá.
Y le puedo decir que el susto es muy útil a veces.
Sí, señor.
Por ejemplo, nosotros tratamos el hipo.
Sí, eso me parece que
mediante
es una...
la administración de un susto.
Claro, no pudimos nada con Juan 23 porque no le temía nada el santo
hombre. Claro. Pero usted dice que el susto es efectivo, da vuelta al diafragma y el hipo se
no, pasa. Es otra...
No, esa es otra cosa lo que dice usted.
Eso atendemos
acá,
en la clínica.
Acá, eso es al lado.
Sí.
Bueno, pero estamos hablando de los niños.
Sí, sí, los niños.
¿Qué hay que decirle al niño para que no tenga miedo? ¿No tengas miedo? Bueno, no debe ser tan
¿qué
fácil.
¿Qué solución? Claro.
Es como en la campaña, aprenda a leer.
No,
terminar con...
Al niño le tiene que hablar en su idioma.
Así es todo.
Sí, naturalmente, lo bueno sería que le hablara en vasco.
Claro, pero
en vascuense.
El niño escasamente no puede verbalizar igual. Escúcheme.
Y utilizando elementos que al niño le sean familiar.
Por ejemplo, el bismuto.
El cadmio.
Sí.
¿Qué cosas elementos que le sean, qué, perdón?
Que le sean familiares al niño.
Por ejemplo, el tío.
No, señor.
Hay cada elemento en mi familia.
Por ejemplo, el niño siempre tiene un juguete preferido, un
Sí, el mío no, es un niño democrático.
Por ejemplo, un osito de peluche.
No tiene ni siquiera un juguete preferido ni no preferido. Yo preferí, criarlo sin juguetes.
¿Con
para
que
el día de mañana
juguete?
No se le venga la maldad del mundo encima.
Exactamente.
Pero es que la maldad del mundo, ya lo cría con el...
Que se acostumbre a lo que el mundo no es juego. Y que se va a encontrar con mucha gente mala, Dorio, ¿eh?
Sí, señor.
Porque hay mucha gente mala.
Sí.
Por ejemplo, yo.
Su padre, sí.
Y el niño trata de jugar con el perro y el perro no se deja.
No.
¿No?
Y dice, yo no soy un juguete.
Ahí está.
Con la patita derecha, dice. Usted puede hacer que un muñeco...
Ajá.
le cuente al niño.
Mateico va a su casa.
Mire, no habla el niño, ¿qué quiere que hable el muñeco?
Usted está viendo mucho dibujo animado, Marco.
Claro, en esta casa nadie verbaliza salvo este muñeco.
No, señor, usted agarra, por ejemplo, a este osito, ¿no?
El pibe se va a casar con un maniquí el día de mañana.
Este osito, mire, mire cómo se lo muevo así, ¿no? Para un lado y para el otro.
¿Es un osito?
Hubiera jurado que era un 100 pies.
Cosa, ¿eh? Sí. Qué lindo, ¿eh?
Qué interesante.
¿Cuánto vale? Usted lo mueve así, como, ah, como bailando con los bracitos.
Le va a vomitar el todo. Ah, no me das cuenta que soy yo el que lo muevo.
No importa.
¿Ah, no?
Pero el niño dice... no verbaliza, pero no es estúpido.
¿Cómo se llama, nene? ¿Cómo se llama?
Osi.
¿Cómo se llama?
Osi. Osi. ¿Le dice Osi?
Sí. Sí. Se llama Osvaldo. Osvaldo. Pero le digo Osi.
Osi, Osi. No tenés
que... Tengo miedo.
Prefiero que tenga miedo.
Lo va a morder el perro, sí, Jorba. Cáchelo, cáchelo.
Le dice así, usted le pone la voz... Una voz de fábula,
de oso.
De
nunca
fantasía.
Vi un oso que habla. El oso habla más bien grave.
Claro.
Una cosa así.
Pero
como
el oso
cuando se despierta, sobre todo.
No le gustan los sonidos graves a los chicos. Le tiene que hablar siempre en agudo.
Tampoco le gustan los osos. ¿De dónde sacó que le gusten los osos?
Entonces le explica, dice...
No tienes que tener miedo a la oscuridad. ¿Por qué?
Porque a papá le están apretando los genitales.
Continuamos en este programa.
Ah, no. Ahora creí que había que hablar así por alguna resolución de la dirección. Para no alarmar a la población, para que la población entienda lo que está ocurriendo, hay que explicárselo con voz aguda.
Fueron asesinados 20 niños.
A mí no me da miedo.
No debe malgastar el agua. Cielo, apoye la ley de medios. La radio pública.
Bueno, estábamos con, con el niño.
Estamos haciendo todos los.
De todas.
Uno de estos días digo, ganó el peronismo.
Bueno,
sí.
Bueno, le decía.
¿Y qué le explica al niño? Pero el niño no sabe hablar, no va a entender.
Disculpe, se le durmió el osito en la pierna, ¿no?
No, lo apoyé.
Ah, con razón.
Hablamos de niño, usted va adaptando según la edad del niño. Ese niño,
claro, cuando tiene 18 años ya le puedo usar voz normal. Sí. Y mirá, Roberto, sería deseable que no tuvieras tanto miedo.
Estás cambiando la voz, papá.
Sí.
Y, por ejemplo, toma un ejemplo. Dice,
a ver.
Vamos a ver cómo los monstruos no existen. Hoy el tema es ese.
¿No existen?
No existen.
¿Qué monstruos no existen?
A ver.
Entonces, por ejemplo, usted toma...
Me interesa eso.
Sí, claro.
Toma un escobillón que tendrá en su casa.
Sí, tengo uno que lo compré para esto, nada más.
Muy bien, perfecto.
Sí, digo, deme un escobillón porque uno nunca sabe cuando el hijo se le asusta.
Sí. Mira, nene. Este escobillón...
¿Al escobillón le dice o al
nene? No, al nene.
Sí, qué sé yo, porque si el osito le hablaba a mi hijo, bien puede usted hablarle al escobillón.
Está confuso, a ver, explique bien.
Que se le asuste el escobillón. Sí, claro. No quiere ir al fondo.
Usted tiene que tener...
Los pelos de punta.
Ahí viene Pelusa.
Tiene que tener dos elementos para este experimento, que es un escobillón y una lámpara.
Y un niño.
Y una lámpara. El niño sí.
Una lámpara.
¿Una lámpara?
Ah, perdón, y una pared.
¿Una pared?
Sí. Uy, bueno, estamos pegados.
¿Puedo usar una de las de mi casa?
Sí, tiene que ser en su casa.
No, porque a lo mejor...
No va a construir
una pared especial para eso.
Y ya la levantamos. Claro. Por el niño hacemos cualquier cosa en casa, ¿eh?
Bueno, entonces usted alumbra con la lámpara el escobillón de manera que proyecte una sombra tenebrosa sobre esa pared.
Más bien, no es muy tenebrosa, parece un palo.
Está dividida la pared, papá, no, dice el nene. ¿Qué pasó?
No se va a asustar.
No, sí, usted lo hace parecer monstruo. Entonces, hace voz de monstruo con el escobillón.
A ver cómo es voz de monstruo, doctor.
¡Soy el monstruo!
¡Dorio! ¡Agarrame, negro!
¡Socórrame!
¡Mira que el escobillón habló!
¡Soy el monstruo que está en contra de la ley de medios! Se desmaya el niño.
¿Y el escobillón qué hace mientras tanto?
No, entonces ahí le explica
¿Ves que es mentira que esto es un escobillón?
El monstruo es... dice el niño.
El monstruo es papá.
Le va a tener miedo al viejo.
No me gusta eso.
Pero entonces...
Mismo saca. Cuando el niño le tiene miedo al mar.
Ahí hay que ir de a poco, ¿eh?
Ajá.
¿Sí?
Sí. Le tiene miedo al mar en general, no a un mar.
No, al mar.
El niño que le tiene miedo al mar Mediterráneo y ni a ningún otro. ¿Por qué? Bueno, porque viven frente al mar Mediterráneo.
Claro, como Serrat, claro.
Bueno, qué sé yo. Yo al mar de Mármara no le tengo ningún miedo.
Bueno, señor, pero...
¿Al mar de ojos?
En general se le teme al mar porque se le teme al agua.
Bueno, si uno le teme al agua, calcule cómo le temerá al mar, ¿no?
Claro, escúcheme.
Sí, eso es lo que tiene.
Entonces ahí... hay que avanzar de a poco.
¿A dónde?
Mojaditas.
Ajá.
Parciales.
¿Con una manguera?
No, con una manguera no, señor.
Qué lindo ese libro
yo
de copas.
Yo tengo una manguera que la escondí. Se salvó de la requisa.
Sí,
que hicieron manguera. Los milicianos.
Claro, hoy a la mañana. Así que, ¿cómo es el librito? Mojaditas parciales.
Mojaditas parciales.
Un programa en el firmamento estelar de Radio Nacional. Mojaditas parciales.
Sí, chicos, empezó Mojaditas.
Vamos, Nelly. Te quedes seco en tu casa.
Muy lindo.
Vení y mojate.
Hasta ahí.
¿Y entonces cómo?
Bueno, entonces
se va metiendo
avanzando.
hasta la rodilla, digamos, como Pepe el
no,
Chulo.
No, por menos. Menos, no, como la señora vio que se tiran el agüita. Así,
sí, yo como la señora, yo hago eso. Yo me meto...
porque más vale prevenir que curar.
Y me voy tirando, ¿no es cierto?, en el resto del cuerpo humano, agua para irme acostumbrando. Después me meto de a poco, y siempre hay alguno que se mete mucho y dice, ven y dice que es la primera impresión.
Sí, sí, después te acostumbras.
Después te morís.
Claro. Entonces va de a poco. Deja primero dejar una huella en la arena mojada.
Ajá. ¿Quién?
El niño.
El niño.
Una huella.
No, está loco.
Y así va avanzando con juguetitos.
Y con el otro pie, ¿qué hacemos?
No, pues frío. Deja una huella y el otro pie queda. No, de a poquito.
¿Qué otros medios trabaja usted, doctor? Por ejemplo, acá tenemos terror a los perros.
Ah.
Si su hija tiene terror a los perros, ya el hijo está perdido totalmente.
El hijo que no viene de vacaciones y la piba que no salió de la puerta.
No volvió del fondo.
No fomente los miedos.
No le ponga paños calientes.
Si su hija tiene terror a los perros, no corra. No corra con ella a la vereda de enfrente al ver que alguno se acerca. Bueno, es que yo también le tengo temor a los perros. No lo hago por mi hija, doctor, lo hago por mí.
Por el bailarín flamenco que vive enfrente de su casa.
Sí, el curro.
Y entonces le chifla a usted, ¿no?
Sí, sí. Entonces, ¿qué puedo hacer? Oye, ¿qué? Ahí está. Ahí hay un problema grave, doctor Rolón.
Sí.
Yo vengo con mi hija y viene un perro.
¿Cuántos años tiene su hija?
No importa, señor.
No, está bien, no, te digo.
Lávese la boca. Bien. Vengo con mi hija, un hijo.
Sí.
Y viene un perro. Y mi hija, o hijo...
Sí.
Le tiene miedo al perro, pero yo también le tengo miedo. ¿Qué hago? ¿Debo disimular?
Bueno.
¿Y debo fingir un valor del que carezco?
¿Y?
¿O debo confesar mi condición humana? Y decir, ¡ay, hija, yo también tengo miedo! Rajemos juntos y escondámonos en el interior de esta camioneta.
No, por ejemplo. Si siente miedo, yo recomiendo cantar.
¿Cansar?
Yo tengo miedo.
Sí,
canto. ¿Y con mi hija qué hago? Toque la guitarra.
Cantar un corrido, dice usted, y salir
rápido. No, y entonces es una buena oportunidad, por ejemplo, cuando usted
para
morir perro,
por rabia, sí.
Para blanquear ese temor frente a su hija, sincerarse.
No precisamente.
Sincerarse.
Ahora, ¿qué hacemos con el perro?
El perro
porque
está viniendo.
El perro no está en esta inteligencia.
No.
Digamos, no
ha hablado.
Usted no habló con el perro ni le dio ningún consejo. El perro, el único consejo que sigue es este. Cuando vea dos, mordelo.
No. El perro no le va a hacer nada.
¿Cómo que no le va a hacer nada?
No. Hay que saber que el perro no le va a hacer nada.
El perro huele de 2 kilómetros el miedo del señor y de su hija u hijo.
No, ahí le dice a su hija o hijo, le dice...
Que no he hecho olor a miedo.
Hija o hijo. ¿Qué?
Tenemos cierto temor a los perros.
Le eso dice, ya lo sé, papá.
Mientras marca 1.33 la milla.
Y este es el momento de enfrentar, de mirar cara a cara al miedo y decirle, miedo, ¿Sabes qué hago contigo?
No se llama miedo el perro.
Se llama así. Deimos son dos. Deimos y Fobos.
Contigo me hago amigo. Me hago amigo del
miedo. Es un poco cacofónico.
Fea, como Rivas es un poco pavota.
Al perro siempre hay que decirle sit. Me dijeron a mí.
Claro. No, sit es para que se siente. Y bueno,
yo, si el perro se sienta, fenómeno.
No, pero usted no tiene camallón.
Yo mejor se muerto. Sentado para correr.
Si se ha muerto y el perro se muere, fantástico.
Claro.
No, usted nunca puede tener más miedo que su hijo o hija. Eso está claro.
Yo tengo mucho más, pero porque si soy más grande.
Claro. No, señor, no, no.
No hay un miedo proporcional a la masa.
Y a los años que uno viene acumulando miedo. Uno carga miedo y miedo y meta miedo y así.
Pero no, se tiene que ir desprendiendo de los miedos,
no,
señor.
No,
a lo largo de la vida.
El miedo es igual a masa por aceleración.
Más tiempo.
O sea, cuanto más ligero va un tipo, más miedo tiene.
Claro, estando quieto casi que no tiene miedo entonces usted.
No, está muerto de miedo, ya palmó ahí.
Claro.
Bueno, en definitiva, no hay solución.
Hay solución. Una solución que leí hace pocos días de un amigo suyo, el amigo Lucio Victorio Mancilla.
Ajá.
Que él decía, él le tenía un miedo pánico a los
perros. A los indios ranqueles.
No, le tenía mucho miedo a los perros, Mancilla, siendo un hombre valeroso en el combate, incluso en combates injustos como la guerra del Paraguay, pero él tenía un julepe padre a los perros. Y un día le pasó que iba con una mina que a la que le estaba haciendo el filo y qué sé yo, seguramente por el paseo Colón, donde estaba la Alameda, y el tipo cuenta en sus coseries que en ese momento debió decidir qué pasaba con su vida y con la mina, porque no iba a salir con un hombre grande, iba a salir corriendo, y dice, bueno, soportó estoicamente, tragó su miedo y agregó una frase maravillosa que es: hay héroes porque hay mujeres.
Está muy bien.
Está muy bien, doctor.
Muy bien.
Así que traiga una mina, si bien que el
bueno, ya sabe, entonces se tiene que hacer acompañar.
¿Y con mi hija qué hago mientras tanto?
Y ahí va a tener.
Es notable cuando los generales de la nación escribían muy bien.
¿Se acuerda?
Y eran amigos del cacique Baigorrita.
Baigorrita, sí, señor.
Bueno, mire la hora.
Lamentablemente,
que se nos hizo.
Mi hijo, yo le aplicaría todos estos tratamientos, pero se ha hecho perdiz.
Sí.
Ha ganado la puerta del consultorio, porque también le tiene miedo a los médicos, doctor.
Ah, pero hubiera empezado por ahí.
Tiene más miedo a los médicos que a los perros.
Sí, incluso. En realidad, con justa razón.
Sí, claro. ¿Cuántas personas mueren por acción de un perro y cuántas por acción de un médico?
Claro.
¿Sabe que yo estoy así?
33, por lo menos.
Mirándolo. ¿A usted?
Sí. Ah, sí. Veo que me está mirando con insistencia.
Sí. Estoy oliendo a miedo.
A ver.
¿Qué?
Vamos a hacer una pausa. Porque aquí hay mucho, pero mucho olor a miedo.
Uh-huh.
Con permiso. Pausa.
Radio Nacional.
Radio de la Patria.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
Identidad.
Abrimos la agenda. Daniela Castelo te cuenta las últimas novedades culturales.
Una historia sencilla. Voto de silencio pone en escena una historia pequeña entre un hombre y una mujer que logran, a pesar de ellos mismos, terminar con una vida marcada por la pena. La acción transcurre en una habitación de una casa perdida en un pueblo. El planteo escénico centra la atención en los intérpretes y en la historia que sus personajes viven. Por ello, tanto el espacio como el vestuario son neutros, con un minucioso trabajo de iluminación. Voto de silencio puede verse todos los domingos a las 18:30 horas en el Kafka, Lambaré 866.
Muy pronto actualizamos la agenda en la radio pública. Para más información,
www.radionacional.com.ar. www.radionacional.com.ar. Archivos sonoros,
material multimedia,
agenda de eventos,
cine,
discos.
Busca esto y mucho más en www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio,
pensás en la radio pública.
La gloria de los humanos es la hija inmortal de muchas noches pasadas sin dormir.
Ahora tus noches
ya nunca serán como antes.
Noche tras noche, lunes a viernes, 2 a 5.
Porque hasta la luz necesita de cierta oscuridad para poder brillar.
Tom Lupo, Mosquito Sancineto y Gabriela Borrelli están en la radio pública.
Noche tras noche.
Por Nacional. Argentina se informa.
Es la hora 1, temperatura en Buenos Aires 13 grados 4 décimas, humedad 83%. La adhesión al canje de deuda fue mayor a la anunciada originalmente. El Ministerio de Economía informó que fue del 70,2% en lugar del 66,4%, como se había informado el 23 de junio último. De los 18.300 millones de dólares que comprendían la operación, presentaron oferta tenedores por más de 12.862 millones. Los festejos oficiales por el 9 de julio se concentrarán en la provincia de Tucumán. Tendrán como eje el homenaje a las mujeres de la patria y el recuerdo a Mercedes Sosa. El Tedeum será en horas de la mañana en la capital provincial. La actividad de la presidenta Cristina Fernández comenzará con una visita que hará a partir del mediodía a la Casa Histórica. Más tarde se llevará a cabo el desfile de la Independencia y a las 19 habrá en un escenario armado sobre la Plaza Independencia un homenaje a Mercedes Sosa, cosa que ese día cumpliría 75 años. El plantel de Rosario Central ya comenzó a trabajar a las órdenes de Reinaldo Merlo. El flamante entrenador asumió ayer la conducción del equipo canalla que esta temporada militará en la Primera B Nacional. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 13 grados 4 décimas, humedad 83%.
Argentina está informada por la radio pública.
Que lo cumpla feliz.
Desde el inicio, informativa y cultural.
Abrimos el diálogo con Borges.
Descreo del virtuosismo.
De su sangre fecunda el amor.
Yo estoy buscando la manera más auténtica, la más eficaz.
Con fuerzas armadas, conscientes de la continuación normal del proceso.
Ella esta cometía errores graves en lo que tocaba la mujer.
No hay dólares. Y usted le pregunta, me dice, no hay.
Acepto esta responsabilidad excepcional.
Cuando no encuentra gente sencilla, pues uno está en la gloria.
A 73 años, la radio pública cumple.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Doctor, mi hijo se chupa el dedo. Nuestra habitual sección dedicada a la
pediatría.
A la salud, a la pediatría, todo eso.
Es normal,
¿no?,
en los bebés.
Tenemos justamente la visita. Disculpe, estoy posando para una foto de la revista Vogue. Gracias. La visita del pediatra,
sí.
El pedículo.
No, pediatra.
Pederasta.
Señor.
No, pediatra. Pediatra,
señor.
El pediatra, el comisario Fulgencio Funes.
Buenas noches.
Sí. De la comisaría 46. Uh-huh.
Doctor.
Sí.
Nuestro hijo se chupa el dedo.
Ahí está.
Muy bien. ¿Ella es su señora o él es su marido?
Sí, señor, yo soy la señora.
No, discúlpeme.
Es evidente con la relación que tenemos.
¿Qué está queriendo decir, señor?
No, se hizo el bozo. Por eso no la distinguía del todo.
Bueno, acá tenemos un
cuéntenos,
informe.
Cuéntenos.
Dice, ¿chuparse el dedo de forma los dientes? Y eso lo preguntamos
sí.
al doctor.
Sí.
Sí, listo, terminó el programa.
No, espere.
Muchas gracias por haber venido.
Doctor, o sea, ¿por qué chuparse el dedo de forma los dientes?
Depende de cómo se lo chupe.
Ah, claro, sí. ¿Y qué dedo se chupe?
No, en general
porque
se
hay
chupa.
Dedos y dedos, sí. Si lo digo yo, que tuve una panadería donde tuve que echar a un empleado, que era el que le ponía el dulce leche a los cañoncitos, porque tenía un dedo que lo reventaba los cañones. Entonces, vamos a ver qué dice acá. Mirá, hay un juego, ¿no? Verdadero y falso. Ah, no es ningún juego. Dice, la costumbre de chuparse el dedo suele comenzar antes del nacimiento.
Sí, señor.
Incluso antes de tener dedos.
Claro. Se las arregla con lo que puede.
Mismo la concepción, ¿no?
Sí, claro. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va, señora? Dice, generalmente continúa hasta los 5 años. Directo, sí. Pero en forma continua, doctor.
No, 5 años.
¿No se saca el dedo de la boca?
No, si se chupara 5 años, todos los 365 días de cada año, estaría directamente como Felipe, el personaje de Mafalda. ¿Sí?
Ah, muy bien.
Con la cara para adelante.
Dice,
entonces,
si un chico deja de chuparse alrededor de los 4 o 5 años, no ocurrirá ningún daño en sus mandíbulas o sus dientes.
O sus dientes.
Sí. Doctor, pero el chupete, ¿reemplaza el dedo, doctor?
Ah, según. ¿Para qué?
Bueno,
contesto
sí.
Contesto yo, que no me lo preguntó, pero me imaginé.
Para llenar cañoncito dulce
caso,
de leche,
si lo puede,
no.
Sí.
Hay niños que se chupan el dedo y usan chupete también.
Ah, sí.
Las dos cosas a la vez.
Sí, navegan a vela y a vapor. Incluso a algunos les gusta tanto chuparse el dedo que en las farmacias venden dedos de goma.
Pero
porque el niño chupete no lo quiere, en cambio quiere el dedo.
No son dedos los que
le
venden.
Compra un dedo de goma. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene dedos de goma? ¿O son callos plantales?
¿Cuál
yo
quiere?
Tenía un dedo de goma.
¿Qué tenía? ¿Ah, sí? ¿Pulgar, anular, meñique? ¿Qué
no
tenía?
Se puede saber.
¿Un dedo universal?
Porque un dedo generalmente se reconoce por la posición relativa.
Sí,
más
un poco,
que por su grosor o su forma, ¿no?
No. Uh-huh.
Salvo el pulgar, que
o el
inequívocamente,
meñique.
O el meñique. Los tres del medio, ¿qué sabes?
Suelto no lo reconoces.
Suelto no lo reconoces.
Inclusive no sabes si es un dedo.
Y no
tampoco.
Va a comprar tres dedos. Todos juntos, como un racimo, ¿no?
Claro, no, ¿cómo va a comprar un racimo?
No, yo me compré uno porque es muy útil.
¿Para qué?
No solamente para este caso que estamos hablando, que es de forma los dientes, sino para hablar por teléfono.
¿Un dedo? ¿Para qué?
Un dedo de goma, porque usted trabaja de telefonista, está todo el día con el dedo así. Se le puede romper
la
uña. Se le encarna la uña, no lo quería decir.
Pero se le encarna, dice, de tocar las teclitas del teléfono.
Que de cualquier cosa se encarna una uña.
No, de cualquier cosa no.
Sí, señor, sí, señor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy el doctor Cutícula.
Sí.
Encargado doctor, de uñas del Hospital Italiano.
Doctor, ¿por qué crece la carne sobre la uña aumenta o la uña la, sobre la carne?
Aumenta la carne.
Aumenta, ¿sí? No es que crece, aumenta la carne. Y porque la quieren exportar.
Pero no, señor, estoy hablando de... Usted no es el doctor Cutícula.
Sí.
Sí, ¿qué tal?
Pero pide cualquier tema, usted pregúntele.
Sí, sí.
No, pero yo vengo...
Yo de Cutícula me pregunta por la carne. Yo
vengo por los dedos. Mire, tengo... No las uñas encarnadas, sino los dedos encarnados.
Ah. Oh.
Pero casi que no distingo qué es palma y qué es dedo.
Claro, pero la cutícula no tiene que ver con la encarnación.
No, en este caso usted...
Les traigo una invitación a un magnífico banquete. es cierto. A ver, muéstreme.
Termínela. ¿Qué?
¿Qué pero, quiere que le ¿De qué lado tiene las uñas usted? Porque no se le ven.
Señor,
realmente.
Usted es un... No, es un caso especial.
Bueno, hay que operarlo. Hay que operarlo inmediatamente y se lo desencarnamos.
¿Tiene los dedos cambiados, señor, usted?
¿Cómo los dedos cambiados?
Sí. Claro, tiene el anular en el mayor, el meñique en el pulgar.
Fíjese, el mayor no es el del medio.
No.
Es el de la punta.
Y mire dónde tengo el gordo.
¡Oh! Mira vos, el gordo, ¿no? Bueno, pero estamos hablando de chuparse el dedo y usted me sale con esas cosas, ¿no? ¿Cómo hay que hacer, doctor, para que el niño deje de chuparse el dedo?
No, mire, si usted va al remedio casero aquel de ponerle una sustancia...
Exactamente, muy bien.
No.
Sí. Una sustancia repugnante.
No, señor.
Cianuro.
No, ¿cómo va a ponerle cianuro en
no,
el dedo?
No, pero algo muy amargo, ¿qué hay muy amargo, por ejemplo?
Y algo muy... muy amargo puede ser... ¿Qué puede ser muy amargo?
Un suspiro de un chino.
Pero es difícil de untar en un dedo.
Creo que los chinos tienen una dieta de arroz, de té.
Sí.
Entonces tienen un aliento así amargo. Uh-huh. ¿No?
No.
Es un prejuicio.
Sí, creo que sí.
Uh-huh. Acíbar, el famoso acíbar, que era amargo.
Sí, pero si usted le pone al niño algo muy amargo en el dedo...
Sí.
Lo que va a lograr es que va a cambiar de dedo, se va a chupar otro...
Es de lo que no hay, ¿eh?
El
me
niño.
Cambió de dedo.
El niño...
Yo le pongo Fernet en el pulgar y se chupa el índice.
Claro.
Lo voy a matar, mira.
¿Pero cómo lo voy a matar?
Ah, señor, te digo, me está matando a disgusto.
Si le ata la mano al costado
atrás.
De la
cruz.
No,
eso... Atrás. La mano atrás.
No,
¿cómo
pero
se va a chupar el dedo con la mano atrás?
Pero el niño no puede crecer en libertad si es como un detenido. ¿Cuánto tiempo lo va a tener con las manitos?
Cinco años,
hasta los 5 años.
No,
ya
señor.
Ya se lo deja de chupar.
El niño tiene que experimentar con el dedo, con la boca.
Ah, ¿con el dedo y con la boca?
Sí.
Entonces, claro, si únicamente experimenta con el dedo y con la boca, lo primero que hace es chuparse el dedo.
No únicamente.
¿Qué surge de la interacción de un dedo y una boca? La chupada de dedo.
No únicamente, experimenta
traseros
con todo
y
el cuerpo.
Pies, decía Anatel France, decía, el señor, discúlpeme, voy a citar textualmente.
Dele.
Dios inventó la patada en el culo mucho antes de inventar traseros y pies. Así como la idea general era anterior a lo analítico.
Ah, mire usted.
Muy bien. Disculpe, es una cita erudita, ¿no?
Bueno, el tema es que deforma un poco... La chupada de dedo.
El dedo.
No, sobre todo, sí, el dedo le puede quedar curvo.
Ajá.
El dedo pulgar le puede quedar curvo así.
Sí, es un poco curvo.
Sí, pero más aún.
Más curvo todavía.
Más curvo, casi con un firulete.
Claro, usted hace el dedo, por ejemplo, y le paran las calecitas.
Le queda como una arandela, ¿vio?
Claro.
Pero también deforma el paladar.
El paladar.
Porque el niño...
Y empieza a tener mal gusto.
¿El niño qué hace? Se chupa el dedo. ¿Usted sabe qué pasa dentro de la boca del niño mientras
no
se lo chupa?
No soy adivino.
Bueno, yo se lo cuento.
Por favor,
cuéntemelo, doctor. Por favor.
Presiona con el pulgar el paladar superior...
Hacia arriba.
Hacia arriba, y lo va haciendo... cada vez la cavidad.
Un muchacho,
sí,
muchacho que conocíamos, que le decíamos chupamiel,
sí,
porque se chupaba el dedo este muchacho, ¿no? Tenía el paladar prácticamente pegado al cráneo. Pegado,
se le hizo una bóveda.
Sí, lo fue empujando, incluso la masa encefálica se abrió para dar paso al paladar.
¿Y qué lo tenía
acá,
costado,
justamente en la mollera?
¿Y el resto del cerebro a los costados?
A los costados el cerebro y arriba. Y él, uno se da cuenta, por ejemplo, que tomaba algo y antes de decirte si estaba rico tardaba un rato largo porque tenía que inclinar hacia atrás.
No, y llenar esa cavidad era...
Claro.
Sí, sí.
Eso por chuparse el dedo. Y yo le pregunté mucho al doctor Barragán,
ajá,
que es mi dentista particular, ¿no es cierto?
Sí.
Y me dijo, la mayoría de los dientes que se caen es porque uno se chupa el dedo. Me lo dijo así y se quedó riéndose con esa sonrisa con dientes en falta.
Artificial.
No, le faltan dientes al doctor Barragán. Porque vio cómo es en casa de herrero.
Claro.
Pero no entran moscas.
No se caen los dientes por chuparse el dedo. Sí se deforma.
Sí, me lo explicó.
¿Pero cómo? ¿De qué manera?
Uno anda tocando muchas podredumbres.
Claro.
Entonces toca, por ejemplo... un basural. Usted va a un basural.
Bueno, sí, es raro.
Pone el dedo en el basural y después se lo chupa. Usted me dirá, bueno, ¿quién va a hacer eso? Es un ejemplo.
Sí, un ejemplo un poco extremo, ¿no?
El niño lo hace.
El niño lo hace. Por ahí se va.
¿Cómo hace un niño?
Se va, que eso, hasta el... ¿Cómo se llama?
El cinturón ecológico.
El cinturón ecológico. Pone el dedo ahí, después viene a la casa y se lo chupa. Entonces, los gérmenes patógenos, discúlpenme la expresión,
sí,
se alojan en la caries...
Sí, que ya la tiene de antemano.
¿Entendiste? Sí, que ya tomó el niño la precaución de tenerla.
Ajá.
Y Y se le caen todos los dientes.
No, porque crea una colonia de bacterias.
Que una colonia querría ser
del
sacramento. Pero no es el dedo, sino la roña en ese caso.
Bueno, pero la roña viene a través del dedo. Si el niño no se chupara el dedo, no entraría en...
Pero el niño de chico chupa todo.
No. Bueno, es la manera, dice Rolón, de conocer el mundo que tiene el niño.
Y sí, se relaciona uno. ¿Cómo se relaciona usted cuando usted era pequeño? ¿Cómo se relacionaba con el mundo?
Me chupé la provincia de Buenos Aires entera.
Y no le digo.
Pregúnteme todas las estaciones desde Retiro a Caseros. ¿Cómo se cree que las conocí?
¿Las chupó todas?
Todas. Me bajaba del tren y chupaba los bancos de las estaciones.
Bueno, entonces también se va inmunizando un poco de tanto chupar.
Sí, 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 uno ya...
Y claro, ya las bacterias...
se hacen amigas.
Ya las conocen. Dice, por acá el cuerpo dice... A esta bacteria ya la conozco y a mí no me...
entrar nomás.
Sí, no me va a hacer nada.
¿Es verdad así que si uno se agarra una enfermedad después no se le agarra más?
Y algunas sí, otras no.
Claro, bueno, porque entonces sería bueno tener todas las enfermedades. Se me acaba de ocurrir ahora.
En los primeros años.
Ah, en los primeros años, después ya uno crece sin andar perdiendo tiempo en ir al médico.
Sí, pero se puede morir.
Se llama la vacuna, ¿no? Eso.
Mientras tanto se puede morir mientras se enferma.
Bueno, pero usted al final está en contra de todas las ideas.
No es
que tenemos
contra, señor.
Aquí,
son cosas que pasan.
Generamos ideas, porque este es un programa de generación.
Es casi un simposio científico.
Pero usted, claro, usted viene científico, a
poco
no
menos,
nada de científico.
Le falta un dedo para hacer un simposio científico.
No tiene nada de científico eso. Otra de las cosas que tienen que ver con la caída de los dientes que usted vinculó a la chupada de dedo,
sí,
es la composición de la saliva.
Composición, tema la saliva. La saliva está en la boca. La saliva es muy importante.
Claro que sí.
Mi tío tiene mucha saliva.
Su tío es un baboso.
El otro día mi papá me dijo, ¿qué te pasa? Y yo le dije, saliva por la garganta. Esa es la composición que escribí.
Sí, pero no es esa composición, señor. Digo, ¿cómo está compuesta la saliva?
¿Cuánto? Mayormente de agua.
Sí, sí, pero usted, por ejemplo, ¿cuánto tiene de pH?
6 metros serán.
Y serán, sí. 6 por 4 es un pH que de arriba me tiran toda la basura, ¿no?
No, señor, si usted tiene, por ejemplo, la saliva alcalina, usted la tiene alcalina, no la va a tener ácida.
No, sí,
no, es muy ácida. Yo la tengo muy
¿usted
ácida?
¿Usted tiene, la tiene ácida?
Sí, sí. El otro día escupí en una salivadera y la agujería.
Pero, ¿y usted la siente ácida?
Sí, sí, sí.
¿Usted se
yo
la
siento,
siente?
Una cosa, ha sido un gusto.
¿Pero qué? ¿No se le endurecen acá, vio las mandíbulas?
Todas, sí. ¿Cuánto hace que no mastico?
Ah, qué horror.
Claro, él no come por esta situación. Cada vez que traga saliva, siente una acidez que le impide alimentarse.
Bueno, pero eso es lo que le está carcomiendo los dientes, las encías, el paladar, toda la cavidad bucal.
Sí, sí.
Usted la tiene como agrandada.
Sí, agrandada y agujereada. Mire, tengo un agujero en la cavidad bucal, directamente bajo la mandíbula, mire, este agujero.
¿Pero qué hace con ese agujero ahí?
Sí, bueno, la saliva es tan ácida que me la agujerea.
Claro, por ahí descarga.
Por ahí descargo. Ahora le puse... un taponcito de goma, imagínese.
Pero
no queda muy lindo. Me voy a dejar la barba.
Sí, sí,
para que no se me note el tapón de goma.
Uh-huh.
Si hay algo que queda mal, me dijo mi novia, discúlpame, no te queda bien, dice.
El tapón de goma,
El tapón de goma. A veces prefiero que dejes el agujero.
Mimo le hizo el agujero a su novia también, por la saliva, besándola.
Sí, sí, con para amar.
¿Y cómo hago? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Para que mi saliva se alcalinice.
Bueno, nosotros le tenemos que hacer un lavaje de saliva íntegro.
Ajá.
Y le vamos a poner saliva artificial.
Oh, no, que viene con distintos sabores, ¿no? Sabor a mentol me gusta a mí.
No, pero usted no puede tener todo el tiempo sabor a mentol. Usted como una milanesa.
No?
Una milanesa napolitana.
Tener todo el tiempo sabor a mentol. Porque,
claro,
sí.
Para dialogar con una señorita.
Claro.
Cosa.
No a milanesa napolitana. Ah, pero cuando voy a comer, tiene razón, señor.
Le queda
una
gusto.
Milanesa napolitana con mentol es una porquería.
Y así todo.
¿Y qué hago entonces?
No, le ponemos una saliva que es insípida.
Insípida.
Y
color eso.
E inodoro.
Sí. Y con eso usted, esa saliva lo va a ayudar a digerir, le va a tratar mejor la boca.
¿Pero cómo se la inocula?
Bueno, por la boca se la inoculamos, señor.
No tenemos nosotros, por ejemplo, un tanque A mí me parece que sí. Yo no soy médico, soy solamente dentista.
Sí.
Pero me parece, cuando estudiamos nosotros, no sé si, corríjame usted si me equivoco.
A ver.
Que tenemos como unos tanques de saliva, no me acuerdo ahora dónde estaban.
Perdón.
Deben estar bien arriba, porque si no, imagínense.
Y si no, como agua.
Que anda bombeando la saliva para arriba, es un gasto de energía.
No, señor.
Creo que acá en la 100 tenemos unos tanquecitos de saliva que van goteando por acá al costado. Y entonces usted me cambia el tanquecito.
No, señor,
ya entendí
no
perfectamente lo que usted me está explicando. Mirá qué bien que lo explicó el doctor.
Pero si no, yo no sabía,
pero
nada.
Tenemos como unos tanques de saliva arriba, incluso.
Atrás de los lagrimales.
Sí.
No le expliqué nada.
Viene la
señor.
Lágrima y atrás la saliva, que es no es la misma cosa, ¿eh?
Y no, no es lo
usted
mismo.
Usted se da cuenta, porque la saliva, si estuviera tan salada como las lágrimas, imagínese.
¿Qué?
No sé, pero imagínese.
Ah. No, señor.
Uno no sabría cuando llora o cuando se le hace agua a la boca. A veces ocurre al mismo tiempo.
No, señor, no hay ningunos tanquecitos, hay glándulas salivales.
Y son tanquecitos, él lo está diciendo con otra palabra.
No, a mí me lo explicaron porque yo era medio pavo.
Claro.
Y el médico, ¿vio cómo los médicos que te explican? Bueno, usted le damos una inyección en la vena, que son como unos cañitos que tenemos dentro. ¿No es cierto, señor estúpido? Te dicen.
Claro, y glándulas salivales.
Se lo explico así porque usted no, en su estupidez no puede entenderlo.
Sí, se explica así, claro, para.
Claro. Le voy a recetar este antibiótico porque adentro tenemos como unos bichitos, ¿vio, señor idiota? Sí. ¿A nombre de quién le hago la receta? De Mamerto.
¿Y usted lo entendió?
No, yo me lo voy a explicar varias veces.
Ah, bueno. Bueno, usted lo entiende como tanquecito, llámale tanquecito.
Sí,
es otra cosa, es glandular el sistema.
Oh.
Pero usted...
¿Pero y dónde la tiene?
Si
arriba.
Usted, si usted lo tiene atrofiado...
Sí. Ah,
no tiene
¿a quién?
Atrofiado. Tiene atrofiadas las glándulas salivales.
El tanque.
El tanque, llamémosle tanque.
¿Qué le... era un tanque? ¿Qué le...
no, pero bueno, señor,
discutí. Al final me tuviste que dar la razón, loco.
Pero no es la razón.
No hay que discutir por el gusto de discutir. Tenemos flor de tanque arriba.
Escúcheme, señor, ¿y cómo usted le inocula a la, al tanquecito?
Al
no,
tanque.
Tenemos que...
¿la alcalinización?
Digamos, reeducar las glándulas.
Oh. ¿Al tanque?
Sí, el tanque, señor.
Claro.
Le
bueno,
reeducamos...
las glándulas salivales, ¿no?
Le reeducamos el tanque.
¿De qué manera?
No le importa, señor. Yo fui a la
escuela,
universidad.
¿Escuela
10
pública
años
para... o escuela privada?
¿Qué es la
¿cómo
reeducar
el tanque?
No,
¿qué va si te enseñan a hacer saliva?
Claro.
Por ejemplo, viene el maestro y chupa un limón delante del alumno.
No, señor,
y el alumno
no es así.
Se empieza a hacer mucha saliva y cosas así.
Nosotros inoculamos unas sustancias químicas.
Ah, no, señor. Yo no me dejo inocular nada y menos sustancias químicas.
Pero sí, es así la medicina.
Pero sí, que
trabaja con la farmacéutica.
A mí no me empujé primero.
Pero usted no lo empuja.
La medicina es así.
Se está tirando arriba de la camilla.
Sí.
Siéntese como corresponda.
Bueno.
Como corresponde.
Como sí. Corresponda. Es el primer dentista que te atiende acostado.
Usted no es dentista.
Sí, no,
ah, con
dentista.
Razón. Además, ni siquiera me hacía abrir la boca.
Ahora, señor,
me parecía medio raro.
Endocrinólogo, señor.
¿En qué?
Endocrinólogo, me encargo de todo lo endo.
Y lo
endocrinólogo, no, sí, del cuerpo, sí.
De los caballos.
De todo lo glandular, todos esos misterios.
La miseria del cuerpo.
Señor, bueno, acá mi marido lo que quiere sí. Justamente es esto. Cambiar el tema de la saliva. Porque la acidez lo está matando. Dígame usted, ¿cuánto tardan, no se haga el tonto, cuánto tardan reeducar a la saliva de mi marido?
Bueno, es un tratamiento, usted va a tener que ir anotando las reacciones que va sintiendo, como...
¿A dónde las anoto, doctor?
Y en un cuaderno.
Puede ser, tiene que ser cuadriculado.
No importa, señor, le estoy
saber,
diciendo...
Yo me, después cometo un error,
pero...
y si usted me lo anotó, le dije que este cuaderno es cuadriculado, se va a morir usted.
No.
¿Cuánta gente se muere porque se equivoca de cuaderno?
No, ninguna se muere porque se
equivoca
de cuaderno.
Señor, tómelo seriamente, doctor. Usted
pero
está tomando
sí.
Un error.
Pero le estoy preguntando, no soy médico, no estudié,
pero
para
sí.
Saber si lo tengo que notar en un cuaderno cuadriculado, en uno rayado, en uno forrado, en uno sin forro.
Pero está bien, señor.
No sé, explíqueme todo, señor, para eso le pago.
Pero, ¿qué tiene que ver? Señor, si quiere ponerle forro, póngale forro. El tema está que usted tiene que...
Estamos hablando de otra cosa.
No estamos hablando de otra cosa.
Un poquito más de respeto por él, ¿eh?
Estamos hablando de lo
baja
mismo,
baja el tonito.
Señor. Pero no entiende,
baja
señor.
El tonito.
Entonces, pero señora, ¿usted qué barra brava es que habla así?
Le presento a mi señora.
Eres Coco la
baja el tonito. El tipo te está preguntando bien.
Entonces, el tipo es su marido.
El tipo soy yo. Buenas tardes.
Escúcheme.
Tengo el paladar, se me fue muy para atrás.
Sí, ya eso está, le digo que está avanzando.
El de chico se chupaba el dedo, hasta los 12.
Por eso nos conocimos.
Y bueno, ahí empezó todo. Ahora, con esa saliva, a ver, muéstrame los dedos como los tiene.
Sí, lo hace.
Uy, pero esto está, ya está casi falange, falangina y falangeta.
Sí.
Al aire.
Sí. Sí.
No tiene cobertura kármica.
No, tengo muy cortos los dedos, además, porque me los gasté todo.
Sí.
Que me cae el anillo. Cuando nos casamos, ¿te acordás que papelón con el cura?
Ah, no le encontrábamos el dedo para poner el anillo.
No sabía dónde ponérmelo.
Bueno, no, la verdad que eso, le digo que es un caso único. Voy a tener que convocar a una junta médica.
Ajá.
Para debatir el caso y ver cómo procedemos con el tratamiento.
Bueno, escúcheme, no se haga el vivo, vamos a seguir con este tema, pero a través de la revista que estamos leyendo. Los padres deben desalentar al niño,
sí, siempre,
a que se chupe el dedo.
Ah.
Ajá. A partir de esa edad puede haber una posibilidad que los dientes le crezcan deformes incluso.
Sí.
Yo conocí un muchacho que también se chupaba el dedo, ¿no? En mi barrio...
Es un barrio chupador.
En mi barrio no había nada, ni cine, ni televisión, ¿qué vamos a hacer? Le crecieron los dientes deformes.
¿Pero deformes
pero
de
con
qué
formas
modo?
Raras.
¿Qué, en triángulo, dice usted?
Uno en triángulo, otro...
rectangular, uno para arriba.
Uno para arriba, otro con la cara de Ariel Garcés.
¿Pero cómo vas a tener una cara de...
Salían dientes todos que no parecían de una cosa... terrible, ¿no?
Pero, no sé, nunca escuché.
Por esta razón.
Único.
¿Cómo? Entonces, ¿es mentira todo esto que
No digo que sea mentira, pero que crezcan dientes con formas raras. Puede crecer deforme los dientes, sí.
Sí.
Y hay a quien le crecen más de una hilera de dientes.
Ah, sí.
Eso es...
Hasta qué suerte, ¿no?
Claro. ¿Cómo
suerte tienen algunos? Y con una sola masticada, chao, ya tenés sándwich adentro.
Sí, pero no es muy
estético. No tenés que masticar, tres por uno mastican.
Claro, usted va, justamente puede comer más rápido.
No, no es muy estético.
La gente que tiene poco tiempo para comer, que sale 20 minutos,
sí.
Enseguida lo liquidas.
No, pero señor, es poco estético, hay que hacer una cirugía ahí.
¿Por qué?
Y a veces es doloroso.
Porque... ¿Y cuál me van a sacar? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo soy el que tengo tres hileras de dientes. Tres arriba y tres abajo tengo.
Claro,
eso
sí.
Eso sí.
Sí.
Tiene Pullman y...
Sí. ¿Cuál me va a sacar? ¿La de adelante, la del medio o la de atrás?
Yo le voy a sacar la de atrás.
O la de afuera.
Le voy a sacar dos.
Dos hileras, claro.
Sí.
Pero no, déjelo con dos.
No, pero ¿cómo le voy a sacar dos? No, porque...
pero de señor... respuesto.
No, claro, repuesto.
De respuesto. Por ahí sí. Se me cae un diente.
Agarra uno de atrás.
Agarra uno de atrás, lo voy empujando para adelante.
Como una dentadura de auxilio.
Y listo.
No,
como
señor...
un banco de suplente.
No, tiene mucho espacio interdental.
Ah, sí, sí.
A los costados y adelante y atrás.
Sí, siempre. En mi familia somos de mucho espacio interdental. Usamos la soga de lavar la ropa como hilo dental.
¿No se preguntaron si en verdad le falta un diente entre uno y otro?
Que también puede ser.
Es mucho el espacio.
Bueno, doctor, no me está gustando nada cómo nos está tratando.
¿Pero qué es como lo estoy tratando?
Como desde
que
pedestal,
llegaron acá.
Como desde un pedestal.
¿Qué claro, pedestal? No. Ustedes vienen a consultar a un galeno para que los atienda
sí.
en su ignorancia, porque ustedes no estudiaron en la universidad.
¿En su ignorancia o en la nuestra?
En la suya.
Ah, sí.
Entonces usted tiene que seguir las cosas que digo yo.
Pero usted nos exige una reverencia que...
Y además usted lo único que quiere es operarlo. Claro. De toda cosa la quiere arreglar operándolo.
Sí. Y es me que... parece que usted está quiere que nosotros le paguemos un dineral y por eso me invento enfermedades que no tengo.
No, sí,
que a mí las tres hileras de dientes me la han elogiado mucho.
Pero
nunca tuvo un problema.
Sí, me
pero
han
¿cómo,
dicho...
¿y por qué vino acá? Tiene
porque
un tapón
se chupa
en la
el dedo,
pera.
Señor. ¿Qué tiene pero que ver?
Se me han elogiado mis 96 perlas nacaradas.
Los 96 dientes que tiene usted,
sí.
Más esa
caries. Ni una caries.
Ni una caries.
Bueno, sí, ni una
96
caries.
96 dientes, ni una caries.
Pero tiene esa cavidad bucal deforme, un tapón en la pera, le faltan sí. Los dedos que los tiene un poco ya sí. Limados.
Pero lo importante es
¿qué?
La honestidad.
Sí, bueno. Yo no le digo que no, la verdad.
Ah, bueno, no, porque...
No, yo no pongo en tela de juicio eso.
No, yo siento que lo está poniendo en tela de juicio, señor.
No, pero señora, ¿usted está satisfecha con...?
Sí.
Discúlpeme.
Sí.
Ella es muy sufrida, ¿eh?
Ah.
Ella sí.
Me parecía.
Bueno, ¿qué hago?
Sí, no alcanza la cena nunca por el señor, no para comer. ¿Sabes?
Y bueno, ya le digo, hay que intervenirlo.
Se cree que soy una provincia.
No va a quedar...
Claro, señor, no es una obra social, una provincia. ¿Cómo va a intervenir a mi marido?
Se interviene algo cuando hay corruptela.
No, señor.
¿Por qué mejor no le interviene a mi cuñado, que me debe 500 pesos?
Tu hermano. ¿Dónde está con mi hermano? No,
tu hermano me pidió 500 pesos el día que nos casamos.
Bueno, no discutan aquí, por favor.
¿Sabes por qué me los pidió? Porque me los vio. Porque yo saqué el anillo.
Sí.
Del bolsillo. Y él estaba, que nos salió de padrino.
Ah,
y vio que yo saqué un pacoy que tenía ahí, tenía mucha guita, había ganado en el hipódromo. Y me dice ahí delante el cura.
¿Qué le dijo?
Por debajo, en medio de soltamanga. El cura me estaba preguntando, ¿no? Y dice yo, si aceptan por esposa, para seguirla, ni en que se muera, todo eso. Y el tipo bajita dice, préstame 500 pesos.
En el medio de la ceremonia.
Le digo, pará, le digo, me estoy casando.
Y mi hermano es así, mi hermano es desubicado.
Pero... Pará que me case, ¿no? Y dice, pagame los 500 pesos si no empiezo acá los gritos delante del cura.
Pero qué barbaridad.
Le di los 500 pesos, todavía se me cayó el anillo.
Sí, que no lo pude agarrar porque lo vio los dedos, como lo que...
Y,
claro, me tuve que agachar yo.
Sí, bueno, y...
El no cura me lo mismo cuando me agacho y sacano, espere, y bueno...
Claro, claro.
Fue un
casamiento espantoso, mira, que sí. Te juro no me caso más en esa iglesia.
Sí, bueno, sí, juró amor eterno.
Una iglesia que son 4 metros de fondo nada más tiene. Empezó la marcha nupcial y a los 3 compases ya habíamos llegado.
Tiene que ir lento, hay que avanzar lento.
Sí, bueno, no, tampoco, pero... estamos ahí, dale, che más y tanto
para. Bueno, dígame, ¿va a dejar algún adelanto para...? Porque esto es una intervención
sí, cara. Si quiere le dejo 500 pesos.
Ah, bueno, pero tiene un masacote y todo, cambio, ¿qué es eso? ¿Un bollo?
Sí, son... Son 500 pesos, en billete de 2.
Sí,
los
bueno.
No los tengo muy... porque hoy vengo recién de la verdulería.
Ah, ¿qué compró?
No, soy verdulero.
Ah, ¿es verdulero?
Sí, yo vendo...
Sí, le vendimos un zapallo sí. Ridículo.
Ah.
Le cobramos 500 pesos y el tipo me pagó todo en billete de 2. Mirá si será miserable. Pausa.
Radio Nacional.
La radio pública tiene historia.
El nombre de las cosas.
Hola amigos y amigas, de lunes a viernes de 12:30 a 14 nos encontramos aquí en la radio pública, un programa en el que le damos mucha importancia al sentido de las palabras.
El nombre de las cosas, lunes a viernes 12:30 a 14.
Soy Sandra Russo y estoy en la radio pública.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista, 0800-555-CANDE.
Hola, ¿cómo va? Aquí estamos, en el abrazo de siempre. Vos me conocés, yo soy Horacio Embón. De lunes a viernes, de 7 a 8 y media, mientras la vida late, nosotros arrancamos con noticias y con información. Sí, sí, el arranque, aquí, en la radio pública.
Bar La Robla, sabor popular español, en Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484.
La radio pública tiene sabiduría.
Para 40 millones de argentinos.
¡Aguante la radio pública!
Carbono 14, el regreso, de lunes a viernes, de 18 a 20. En 2 horas, con ritmo pero sin vértigo, te abrimos a todas las voces. Eso sí, evitamos los ruidos para que vos puedas formar tu opinión. Carbono 14, en la radio pública, te respeta como oyente.
RAET, der Auslandsdienst vom offiziellen argentinischen Rundfunk, gratuliert Radio Nacional zum 73. Jubiläum.
RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, felicita a Radio Nacional en su cumpleaños número 73.
Una producción sin igual.
Los colonos no son quienes para gobernarse.
Los hechos que dieron origen a la nación argentina. Ficcionada en radio.
¿Se puede saber el motivo de la colecta?
Es para comprar fusiles. Crónicas de la Revolución. Idea y producción, Omar Quiroga.
Necesito un grupo de hombres leales para llevar adelante una misión.
Moreno.
De lunes a viernes, dentro de donde quiera que estés, de 15 a 17.
Me las pagarán. Veréis cómo la revolución que habéis gestado se devorará lo mejor de vosotros.
Por Nacional, la radio pública. Julio. Alternativa en el dial. Horacio Embón.
Algunos títulos como, por ejemplo,
Sandra Russo.
Tuvimos esa gran noticia para nosotros.
Eduardo Anguita.
En realidad, esto en off.
Periodismo en estado puro. Mona Moncalvillo.
Posiblemente en esa clínica.
Mario Weinfeld.
También es difícil conocer un cuadro político.
Julio, mitad de año. Tan creíble como los periodistas de la radio pública.
La gloria de los humanos es la hija inmortal de muchas noches pasadas sin dormir.
Ahora tus noches ya nunca serán como antes.
Noche tras noche, lunes a viernes, 2 a 5.
Porque hasta la luz necesita de cierta oscuridad para poder brillar.
Tom Lupo, Mosquito Sancineto y Gabriela Borrelli están en la radio pública.
Noche tras noche.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Y ya llega al auditorio de Radio Nacional. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gansé. Acompañan esta noche a nuestro querido maestro, el trío sin nombre, compuesto por Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa, y el licenciado maestro académico Ale Dolina.
Muy bien, maestro, buenas noches. Sabrina le pide El Pescante.
El Pescante, a ver si lo podemos cantar. Le gustaba Gillespie este tango.
Zungo flaco tranqueando en la tarde, sin aliento el chirlazo cansado, fracasando en el último alarde, bajo el sol de la calle callao, requintado el alón del sombrero, ya no silba la vieja canción. Pues no queda ni amor ni viajero para el freno de su pretensión. Vamos, cargado con sombra y recuerdo, vamos, acariciando el pasado, vamos, al son de tu tranco. Cordero, vamos, camino al tiempo olvidado. Vamos por viejas rutinas, tal vez de una esquina nos llame René. Vamos, que en mis aventuras viví una locura de amor y suicidio.
Eso. Maestro Pablo de Villa Crespo le pide criolla decir que sí.
Criollita decir que sí, lo tiene usted, Manu.
Podemos hacer un poquito.
No, canciones criollas. ¿Qué tono lo hace? Que yo por ahí lo sigo con un poquito.
En sol.
En sol. Bueno, a ver si... Aquí está la guitarra, a ver, espera, a ver. La guitarrita, dale.
Criollita, decí que sí. Criollita, decí que sí, que ella no alumbre el lucero. Porque tus ojos que quiero ya no brillan para mí. Un pedacito de cielo es mi dicha y es mi antojo. Y yo lo guardo escondido como un tesoro querido, el mechoncito de pelo que me amarraba a tus ojos.
Muy bien.
Un cachito, así hacemos.
Muy bien. Una estrofa sola, porque las cifras. Usted puede cantar 3, 40. No, sí, no tienen era... una duración establecida. Me gustó
y
mucho.
Y siempre el mismo motivo.
Y bueno, le voy a pedir, ya que estamos en el campo, ¿por qué no me canta Mañanita de Campo para mí?
Bueno, cómo no, podemos hacer el dúo.
Sí, sí. A ver si me sale.
Cuando se llenen los cerros de sol y al ser de sal es un bello cantar, yo por los surcos afanoso voy sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trébol daré flor, te perfumaré y de tu radiante amor tu esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Qué lindo que es Mañanita de Campo,
¿eh? Una rancherita.
Bueno, ya que están en campo, Romina pide Cotton Fields.
Ah. ¿Qué cosa?
Cotton Fields.
Oh, sí, eso tiene un éxito.
Perdón.
Entre los cabellos.
When I was a little bitty baby, my mama. Thank you.
Maestro, aquí Roxana y Patri piden una de los Beatles, cualquiera, los que quiera aquí el trío.
Bueno, haremos You're Gonna Lose That Girl. Oh, You're Gonna Lose That Girl.
Julián le pide, maestro, algo de Zita Rosa. ¿Está para eso?
Sí, pues un cachito. Sí, pero otro día.
No te olvides del pago si te vas para ciudad.
Otro día vamos a cantar cosas de Zita Rosa.
Bueno, a ver, entonces.
Ahí arranca, vamos.
A ver.
No te olvides del pago si te vas para la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar.
Qué grande, Alfredo.
Bueno, a ver, acá...
Había uno que me pedía... ¿Qué me pedía?
Acá le piden Tico Tico, por ejemplo.
Sí, puede ser eso, pues.
Una canción que usted quiera por su cumpleaños.
Sí, también.
Una canción que yo quiera para mi cumpleaños, no, justamente no quiero ninguna, pero...
¿Pa' qué voy a picar los bueyes? ¿Pa' qué? Si a mí no me espera nadie, ¿pa' qué? Yo soy de Montevideo, ¿pa' qué? Mis jueces son de otra parte, ¿pa' qué? Antes pasaba apurado y se abriga una ventana. Ahora paso despacio con mi carreta oriental. ¿Pa' qué voy a picar los bueyes si a mí no me espera nadie? ¿Pa' qué?
Qué lindo.
Las turcas de José Ingenieros le pide pompas, maestro.
Las turcas de José Ingenieros, ya que se den por contentas con Tristeza Criolla, que es el tema que siempre piden. Pompas se lo quedo debiendo para otro día que esté un poco mejor.
Bueno.
Aquí están los muchachos que pueden cantar.
A ver, bueno, Lucre pide más que nada.
Más que nada.
Oh,
tal que Missouri, Maracatu. Is somebody pray to bell? Somebody pray to do. Mais que nada, samba como está legal. Você não vai querer que chegue no final.
Maestro Fabio le pide We Can Work It Out.
Esto va con la babosa, el instrumento que marca rumbos en la zona. Que me gustaría cantar algo que no sabemos. Mañana por la mañana.
Penal.
¿Se acuerda?
Sí, me acuerdo.
El que se acuerde que lo cante, conmigo el que no, no importa.
Mañana por la mañana te espero, Juana, tomar el té. Te juro, Juana, que tengo ganas de verte la punta al pie. La punta, el pie, la rodilla, la pantorrilla y el peroné. Te juro, Juana, que tengo ganas de verte la punta del pie. Te juro, Juana, que tengo ganas de verte la punta del pie.
Antes lo cantábamos siempre, ¿te acordás? Claro.
Maestro, aquí le piden golondrinas.
Golondrinas, ¿tenés golondrinas, Manu?
Bueno, podemos hacer un poquito. Claro.
¿En qué tono lo hacías? ¿En mí, vos?
En mí.
A ver si encuentro la orquesta, ¿eh? Un momento. Creo que sí. Sí.
Golondrina de un solo verano, con ansia constante del cielo lejano. Alma criolla errante y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con piel en las alas, peregrina borracha de emoción, siempre sueña camino, la brújula loca de tu corazón.
Rosita de mi pueblo, Pepeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá. Habrá nube en sus ojos de vaga letanina, sus brazos amantes un nido construirá. Su anhelo de distancia se aquietará en tu boca con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, perfecta de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de volver.
Ahí lo van, ¿eh?
Guada pide Three Little Birds.
Tenemos.
Otra vez con la babosa, ¿no?
Baby, don't worry about a thing. Everything's gonna be alright. Rise up this morning, smile with the rising sun. Be little birds, beach by my doorstep, singing sweet songs of melody pure and true.
Say,
this is my message to you. This is my message to you.
Bien, maestro, el himno de Liverpool está pidiendo Gastón.
Todos,
complacemos todo y estamos en oferta.
Bueno, maestro, no sé si me paro desde los 12 pasos. ¿O tenemos, usted dice, un minuto? O...
Un minuto.
No se sabe.
O se define.
Nos dan a mal el reloj.
Un minuto.
¿Sabes? Dele, dele, ven, que cantemos algo.
Acá le piden ritmo de maraca, quizás para despedirnos.
¿Eh? Yo quiero esa.
¿Usted quiere esa?
Sí.
Y bueno, nos despedimos con esa directamente. Es bueno, ya que nos vamos. Un trencito.
Sí, me parece que sí.
Ya está el arquitecto que siempre se comide a encabezarlo. El verbo comedir lo he usado demasiado.
Sí.
Que un programa use dos veces en la noche el verbo comedir.
Es que lo usa por todo lo que no lo usa el resto de la radiofonía, me parece.
Pero, ¿sabe por qué? Porque el comedido siempre sale perjudicado.
Recordemos que lunes y martes estamos aquí, en Maipú 555. Los feriados hay programa en vivo.
Bibi 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 bibi
ritmo de maraca y de bongo.
¡Adiós, maestro!
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias. Circula la noche. Sintonizás Nacional.
Tom Lupo está en Nacional. Ya llega Noche tras Noche.
Por Nacional, Argentina se informa.
En la hora 2, temperatura en Buenos Aires 13 grados 4 décimas, humedad 82%. El canciller Héctor Timerman recibirá una delegación de 10 integrantes de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú. También estarán presentes el gobernador de Entre Ríos, Sergio Uribarri, y el intendente de Gualeguaychú, Juan José Bailo. Timerman también se mostró confiado en que pronto se arribará a un acuerdo con Montevideo para poner en marcha el monitoreo conjunto ambiental de la cuenca del río Uruguay. Continúa vigente una alerta climática para el centro cordillerano. Se extiende desde el oeste de Neuquén hasta el oeste de Catamarca. En la zona se esperan vientos del oeste con velocidades de hasta 150 kilómetros por hora. El fenómeno estará acompañado por nevadas que aumentarán su intensidad a partir del mediodía de hoy. Julio Grondona respaldó la continuidad de Diego Maradona en la selección nacional. El presidente de la AFA dijo que lo quiere entrenando al equipo para la próxima Copa América. Grondona aclaró que solo depende de Diego si continúa o no y aseguró que Maradona es la única persona en el país que puede hacer lo que quiera. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 13 grados 4 décimas, humedad 82%.
Argentina está informada por la radio pública. La mayor fiesta del fútbol se está jugando. Semifinales. Miércoles 7 a partir de las 14:30. Alemania-España. En directo para todo el país. Viví Sudáfrica 2010 por la radio que tiene los mismos colores que vos. Nacional es Mundial.
Radio Nacional Argentina presenta
Noche tras Noche. Aquí comienza un programa de hábitos nocturnos. Una mirada única al gran espectro cultural. Más que una mirada, una relojeada. Noche tras noche, noche con Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrell. Noche tras noche, noche.
Américo. La Venus de Botticelli se llamaba Simonetta, vivía en Florencia y se casó con un primo de Américo Vespucci. Y Américo, malherido de amores, no ahogó sus penas en lágrimas, sino en aguas de la mar, y navegando llegó a la tierra que ahora lleva su nombre. Bajo estrellas nunca vistas en el cielo, Américo encontró gentes que no tenían rey, ni propiedad, ni ropa, y que más valor daban a las plumas que al oro, y les cambió un cascabel de latón por 157 perlas que valían 1000 ducados. Él se llevó de lo más bien con esos peligrosos inocentes, aunque dormía con un solo ojo por si en la noche se les ocurría darle un garrotazo y asarlo a la parrilla. En América, Américo sintió que perdía la fe. Hasta entonces había creído al pie de la letra todo lo que la Biblia decía, pero viendo lo que vio, ya nunca más creyó en ese cuento del arca de Noé, porque ninguna nave, por inmensa que fuera, podía albergar esos pájaros de 1000 plumajes y 1000 cantos y toda esa loca cantidad de prodigiosos bichos bichitos y bicharracos. Hombres de color de barro. Eso sí que está en la Biblia, ¿no? De barro somos y al barro volvemos. ¿Será eso todo? ¿Barro tal vez?